गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणामतोस। Muy buenos días. Saludos desde Carolina del Norte, Ananda Ashram, aún aquí, al menos durante una semana más antes de seguir viaje a Nueva México, etc. Esperando que se encuentren muy bien y, bueno, mi gran fortuna de poder estar hoy conectado en nuestro Istagosti semanal. Ha sido una semana relativamente tranquila, quizás ustedes ya están al tanto. Sigo con una situación de dolor de muelas. O sea, no hay dolor de muelas, hubo dolor de muelas. Hay un tratamiento que ha de realizarse y todavía no se consiguió el turno, pero va a ser en estos días. Así que eso ya está confirmado y por mientras, bueno, aplicando ciertas sustancias, por decirlo así, para que el dolor no afecte. Y bueno, mientras tanto, habiendo tenido, como ustedes saben, el pasado domingo, Sri Gaur Purnim, espero que hayan tenido una celebración bendecida. Estuvimos compartiendo aquí con algunos devotos locales en habla inglesa. Estuvimos luego teniendo un encuentro virtual en habla al español. Fue un día especial. Y bueno, el resto de los días continuando con algunos servicios diarios aquí, escribiendo, recogiendo bosta de vaca, parte del gozo local, estudiando, tratando de mantener nuestra vida interna de sadhana, de oración, tratando de seguir siendo vulnerables, seguir siendo honestos con uno mismo, seguir siendo, ¿cómo decirlo? No resistirnos a aquello que ha de ser reconocido dentro de uno, aceptando las diferentes etapas y cambios que siempre van llegando en la vida, y estando siempre dispuestos a seguir descubriendo nuevas capas de elementos a reconocer y a sanar. Es importante mantener estos elementos presentes, y no lo digo como diciéndoles a otros lo que tienen que hacer, sino compartiendo el propio proceso de uno. No quiere decir que porque uno sea, y esto ya lo he dicho más de una vez, pero nunca está de más aclararlo, ¿no? Porque uno sea sannyasi, porque uno esté practicando durante un cierto tipo, un determinado tiempo que para algunos sea un periodo que le merece a uno el rótulo de devoto mayor, 25 años de práctica, sannyasi, lo que fuere. Ninguno de esos rótulos garantiza o asegura que uno no tenga nada más que trabajar, no tenga elementos que sanar, no haya capas de trauma no resuelto por abordar, ¿no? O para mantener el proceso siempre humano y realista, ¿no? Y para todos protegernos mutuamente de no sobreidealizarnos y desde ese lugar no crear proyecciones superficiales, forzadas, que muchas veces nuestras propias proyecciones sobredimensionadas son parte de nuestro, a veces, trauma no resuelto. Y proyectamos eso sobre otra persona que tiene a su vez sus propios asuntos no resueltos, y cada cual está en su proceso de su propia manera, y debemos mantener eso bien claro y bien presente, para no hacer del bhakti un viaje de sobreidealización mutua, por decirlo así, ¿no? Donde únicamente quedamos apegados a nuestras proyecciones, presuposiciones acerca de quién es quién y qué es qué, sin realmente estar dispuestos a confrontar la realidad, como sea que tenga que ser y la forma que la realidad tenga que tomar. Así que algunas reflexiones que hemos estado teniendo estos días sobre este tema y otros temas. Y vamos a comenzar con alguna pregunta, alguna duda, consultas que puedan tener. Por el momento solamente tengo una consulta que ha sido enviada unas horas atrás por la Dini Shakti, Dividasi. Por lo que vamos a comenzar allí. No tengo otra pregunta, por lo que veremos a dónde terminamos en la discusión de hoy. Pero como siempre, si tienen otras consultas, temas, quieren compartir, pueden enviarlos en la sección de comentarios. Entonces la pregunta dice así. En relación al verso 3-4 del Bhagavad Gita, tengo la siguiente pregunta. Una persona que renuncia a todo, aunque no esté del todo purificada, ¿acumulará menos karma, vikarma, ya que está menos involucrada socialmente? ¿O está dicha persona involucrada de una forma más impersonal? Bien. Esa es la pregunta. Muchas gracias por la pregunta y por la chance de invitarme a decir algo al respecto y ocuparme en Kirtan. Vamos a comenzar primeramente compartiendo el verso sobre el cual se basa esta pregunta, el verso 4 del capítulo 3 del Bhagavad Gita. En este verso, el capítulo 3 del Bhagavad Gita se conoce como Karma Yoga, como sabemos. Y como quizás ya sabemos también, en este capítulo Krishna intenta enfatizar la importancia de seguir los deberes prescritos. En otras palabras, de obrar en este mundo de acuerdo a la naturaleza adquirida de uno, su abhava. No la naturaleza eterna del alma como sirviente eterna de Krishna, etc., sino la naturaleza adquirida de uno, las diferentes tendencias psico-físico-emocionales que hacen que uno se vea inclinado a obrar en una dirección u otra, que uno posea determinada, como digo, naturaleza adquirida, la cual no es permanente, perpetua, vida tras vida, y que hace que uno tenga ciertas inclinaciones y que por ende uno deba descubrir su vocación, digámoslo así, en cuanto a, en términos de acción en este mundo, en términos de varna, en términos de ashram, etc. Una situación balanceada, una situación que ocupe las facultades de uno de una manera sostenible. Entonces el capítulo 3 habla de esto en el marco de, obviamente, previo a esto en el capítulo 2, en el capítulo 1 encontramos otra serie de instrucciones, pero todo esto parte del lugar de Arjuna representándonos a nosotros al comienzo del Gita, al ser confrontado con ciertas situaciones inevitables que llegan a la vida, en lugar de aceptarlas y confrontarlas y trabajar con ellas, él intenta evadirlas y escapar de ellas con diferentes razones o excusas. Básicamente esa es la esencia al comienzo del Gita. Arjuna es puesto en una situación fuera de su zona de confort, donde llega a la vida una situación inevitable, no situaciones evitables, que podemos decidir y hacer arreglos para no tener que ir atrás de ellas, no es necesario, sino una situación inevitable, la cual demanda de mí acción, involucramiento, responsabilidad, en base a quién soy en este momento, en este mundo. Y como sabemos, Arjuna, entre otras cosas, sugiere a Krishna quizás abandonar todo, abandonar el campo de batalla, abandonar su rol como kshatriya en este caso, y adoptar la vida de renuncia, adoptar la vida de un mendicante. Pero de vuelta, todo esto es dicho en el marco de un tipo de escapismo, un tipo de evasión, de circunstancias que necesitan ser confrontadas. Entonces, es un punto importante que nunca debemos pasar por alto en relación a cómo el Bhagavad Gita comienza, en qué escenario el Bhagavad Gita es hablado. No solo el Bhagavad Gita, como hablamos, mencionamos más de una vez, el Bhagavatam similarmente, ¿no? Parikshit Maharaj siendo maldecido a morir en 7 días, no es precisamente la zona de confort de uno, no es precisamente una situación llena de certidumbre, llena de familiaridad, sino que es exactamente lo opuesto, es una invitación a adentrarnos en lo desconocido, en un sentido. Entonces, y marcando el punto de que a menos que tengamos una disposición a acceder a eso, a confrontarnos con aquello que es desconocido para nosotros, no vamos a poder alcanzar la meta de nuestra vida, no vamos a poder encontrar profundidad, satisfacción real, no vamos a lograr tener realizaciones duraderas y profundas si todo lo que buscamos acontece dentro del área de nuestro control, dentro del área de aquello que es predecible, de aquello que podemos manipular y medir, maya, aquello que puede ser medido. Si organizamos toda nuestra vida, si forzamos que todas nuestras circunstancias giren en torno a aquello que no escapa a nuestro control, lo cual no existe, no es posible eso, pero si insistimos en generar una vida a nuestro alrededor que se acerque a eso, de vuelta es una vida imposible y por lo tanto se imaginarán los síntomas, los resultados de vivir desde ese lugar, ¿no? Es algo en un punto tortuoso, es algo imposible y desde ese lugar Arjuna mismo al final del capítulo 1 reconoce esto, reconoce que no es posible vivir así, ¿no? sin volverse loco básicamente, sin quedar absolutamente desconcertado, abatido, confundido, etc. Entonces, como hablábamos hace unos días en el podcast que compartí el inglés con Dira Govinda Prabhu, una de las primeras, él citaba de otro devoto, Nimai, esta situación de que el primer capítulo, el Bhagavad Gita, por más poco importante que a algunos les pueda resultar, es crucial, y entre otras cosas es crucial debido a que en ese capítulo Arjuna, sí, presenta excusas, intenta ser escapista, intenta evadir su compromiso, intenta negar la circunstancia de la vida, pero eventualmente él reconoce eso y es confrontado con sus propias emociones y temores y tendencias evasivas y se dispone a atravesar todo eso. En otras palabras, a menos que nosotros, porque de vuelta Arjuna una y otra vez nos representa a nosotros, no es Arjuna, ¿no? Es importante que entendamos eso, reemplazar el nombre Arjuna y poner nuestro nombre allí y entender cómo si nosotros deseamos embarcarnos en una búsqueda interna profunda, por empezar debemos estar dispuestos a confrontar todos esos elementos, ¿no? A sentarnos con nuestras emociones, a aceptar, a no resistirnos aquello que tiene que ser reconocido. Mahaprabhu comienza su único legado escrito, el Sikshastakam, de la misma manera. Chaito Darpana Marjanam. Limpia el espejo de tu subconsciente. Muy interesante. Primeras tres palabras de su Sikshastakam. En otras palabras, confronta tu subconsciente. Vive tu vida de tal manera que aquello que hoy es inconsciente se vuelva consciente. Que aquello que no estamos aceptando, a lo que nos estamos resistiendo, que no estamos viendo, que no estamos queriendo ver inconscientemente, es traído al plano consciente. No es un proceso inmediato, no es un proceso simple, pero es un proceso necesario, crucial, como algo incluso preliminar para un abordaje espiritual no evasivo. Porque si no, podemos terminar utilizando la práctica espiritual únicamente como un método de evasión, lo que se conoce a veces como spiritual bypassing o evasión espiritual. Y sinceramente, muchos de nosotros, no al 100%, pero diría yo que la mayoría de nosotros, en cierta medida al menos, no estoy diciendo en todo el sentido, en cierta medida hay elementos de evasión espiritual al nosotros acercarnos por primera vez a una práctica espiritual en esta vida. Inconscientemente, de vuelta, sin mala intención, pero inconscientemente hay elementos donde buscamos la práctica espiritual, los frutos de la práctica espiritual, la experiencia o el alivio o el refugio de la práctica espiritual, inconscientemente como una manera de no tener que ver ciertas cosas, reconocer ciertas cosas, sanar ciertas cosas, reconocer ciertas cosas. No hay ningún problema, no estamos condenando a nadie al decir eso. Es parte del proceso. Tampoco nos horroricemos de ello. Pero sí, con el paso del tiempo uno debería tomar conciencia de estos elementos y conscientemente trabajarlos. A eso lo llamamos anartha nivritti. Anartha nivritti. Anartha nivritti no simplemente se refiere al subproducto del bhajana kriya, ¿no? No se refiere únicamente a, ok, practico y como resultado de eso viene automáticamente este fruto. Anartha nivritti significa también, me ocupo en práctica conscientemente, teniendo presente que hay elementos que tengo que reconocer, que hay elementos no sanados, no integrados, que debo abordar. Entonces me conduzco en mi práctica del bhakti abierto a la posibilidad de reconocer y trabajar todas esas cosas, abierto a lo que se detona, a los síntomas, a cómo reacciono, a mis relaciones, a elementos que siento que me mantienen estancados, etcétera, etcétera. En fin, todo esto es una introducción antes de haber mencionado el verso, ni siquiera mencioné el verso todavía, pero como para dar un poco de contexto, porque siempre que intentamos comprender un verso es importante saber qué se dijo antes, qué se dijo después, ya que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Bien, entonces el verso 4 del capítulo 3, allí Krishna está diciendo que uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de sus deberes prescritos. Ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Pues habiendo dicho todo lo que dije, espero que ahora el verso tenga más sentido aún. En otras palabras, por uno abandonar los actos, no es que se libera de toda reacción pecaminosa, y por uno adoptar la orden de renuncia, sannyas, término sánscrito que aparece en este verso, nachas sanyasanat iva, ni por uno aceptar sanyas únicamente uno alcanza la perfección necesariamente. En otras palabras, el espíritu de estas palabras parte de Krishna es, obviamente, capítulo 3, karma yoga, ocúpate en tu deber. No negligencies tus deberes prescritos, no intentes precipitarte en una vida de renuncia, no utilices la orden de sannyas como un método evasivo, y eso ocurre, ha ocurrido, sigue ocurriendo. ¿No? Alguien puede aceptar la orden de sannyas desde un lugar completamente evasivo, simplemente pensando, por ser sannyasi estoy complaciendo más a mi guru, por ser sannyasi estoy más cerca de Krishna, por ser sannyasi estoy avanzando más que los que no son sannyasis, por ser sannyasi soy más avanzado que el resto, y no, nada de eso es así, Krishna mismo lo está diciendo aquí. No quiere decir por aceptar sannyasi alcancé la perfección, no estoy más cerca de la perfección. Vemos que aquí el Bhagavad Gita no aprueba eso. Uno puede aceptar la orden de sannyas simplemente, como una manera de no tener que lidiar con ciertos elementos, como una manera de posicionarnos como superhéroes devocionales a los ojos de la comunidad. Y lamentablemente muchas veces la comunidad acepta eso o incluso exige que uno se vuelva un superhéroe para ellos, que sea perfecto, y supuestamente eso es lo que mantiene a la comunidad inspirada y a la fe nutrida, cuando no debería ser así. Lo que realmente debe nutrir e inspirar es ser honesto, realista, vulnerables, incluso como sannyasi, incluso como guru, ¿no? Ser totalmente transparentes con lo que sea que estamos experimentando y necesitando, sin la necesidad de crear un personaje, sin la necesidad de crear una actuación superlativa, de algo completamente supramundano, que es en muchos casos antinatural, insostenible. Pero al menos muchas veces intenta sostener la fachada de todo eso, cuando por detrás muchas cosas están viniendo abajo. Entonces Krishna está tratando en este verso de decir, no seas hipócrita, básicamente. No te engañes a ti mismo, no engañes a otros, no renuncies superficialmente, no escapes de tus deberes prescritos en el nombre de algo más elevado. Sea auténtico, ¿no? En última instancia, si uno podría Resumir buena parte del mensaje del Bhagavad Gita y en general de las sabidurías espirituales. Sea auténtico. No te engañes a ti mismo. No hace falta que seas alguien más, porque no puedes ser alguien más, ¿no? Trata de ser quien eres, aceptarlo, y si algunos aspectos de lo que tienes que reconocer de tu ser actual, de tu personalidad actual, son vergonzosos, bueno, reconócelos y trabaja sobre ellos. Intégralos de manera que deje de ser algo que, de lo que te avergüences, de manera que no tengas que vivir tu vida en base a la vergüenza o a una culpa que corroe todo nuestro ser. Puede pasar todo eso. Y podemos practicar bhakti o practicar hacer lo que sea desde un lugar incompleto, desde un lugar necesitado, tóxico, desde un lugar codependiente, desde un lugar aún muy traumatizado, ¿no? Entonces, es importante que seamos del todo sinceros al respecto para integrar estas capas y para poder conducirnos en la vida desde un lugar saludable y practicar bhakti con las razones correctas, con la intención correcta, ya que bhakti es supremamente intencional. Entonces aquí Krishna está mencionando, ¿no? Es importante que uno se ocupe en sus deberes prescritos. En otras palabras, si uno sigue su naturaleza, obviamente quizá en un marco más de Varnashram, que era el sistema social de la época, no es el sistema social de la época actual, pero de todas maneras es un principio que sigue existiendo, que es básicamente distintas personas poseen distintas naturalezas, o sea que lo analicemos con las cuatro formas del Varnashram, los nueve números del Enneagrama o tantos otros sistemas que intentan determinar y clasificar distintos tipos de personalidad, tendencias, naturalezas. El punto es que eso es real, sigue siendo y seguirá siendo, y el punto es que cada cual necesita tener una idea de cuáles son sus naturalezas, sus tendencias para lograr encontrarse en llevar una vida, como digo, balanceada, una vida de sattva, y que esa base, ese cimiento, permita buscar la trascendencia por las razones correctas, como digo, no escapando de nada. Entonces aquí Krishna está intentando, por un lado, dejarle en claro dos cosas, ¿no? Por un lado, abstenerse de los deberes prescritos no te libera de toda reacción, y por otro lado, aceptar la orden de renuncia no concede la perfección necesariamente. Todo depende de qué lugar uno hace lo que hace. Y como sabemos, Arjuna estaba intentando, al menos en un momento, en base a lo que dijo, renunciar precipitadamente y negligenciar sus deberes prescritos desde un lugar no saludable. Entonces, Krishna está tratando de dejar ese punto en claro. Para nosotros. No imites, no te compares con otros e intentes ser alguien que no puedes ser. Trata de reconocer tu naturaleza. Y si te ocupas en base a tu naturaleza adquirida, eso va a generar conocimiento. Si te ocupas en karma, en este caso karma como tu deber prescrito, eso va a generar gyan, va a purificar tu conciencia y va a generar un conocimiento interno. Por lo tanto, es algo favorable. En cambio, si intentas aceptar, si intentas renunciar al mundo, aceptar la orden de sannyas sin una purificación previa o sin tener esa naturaleza o sin tener la capacidad de sostener tu voto, es una renuncia artificial, es una renuncia básicamente inútil, que no va a generar un fruto real, que puede parecer increíble externamente por un momento, pero con el paso del tiempo es insostenible. Entonces, esta sección del Gita, Krishna está intentando enfatizar la purificación que se da a través de la acción, a través de la acción ejecutada siguiendo la naturaleza de uno. Entonces, y no precipitarse hacia un desapego y hacia una renuncia que no le corresponde a uno. Naturalmente, con la práctica adecuada, con el seguir los deberes de uno, naturalmente se va a dar un conocimiento y un desapego natural que va a llevar a un desapego, sea que uno tome la orden de sannyas o no. No es que todos tienen que aceptar la orden de sannyas, ya mencionamos esto varias veces. Pero básicamente el punto aquí es que si uno actúa en base a su naturaleza, en base a los mandatos escriturales relacionados a la naturaleza de uno, eso purifica el corazón. Y esto especialmente se aplica cuando hablamos de Nishkam Karma Yoga, que ese va a ser el tema del capítulo 5 del Gita. Capítulo 3 es Karma Yoga. Actúa de acuerdo a tus deberes prescritos, tu naturaleza adquirida. Nishkam Karma Yoga significa haz eso sin apego al fruto. Lo cual no es lo mismo. Uno puede ocuparse en sus deberes prescritos con apego al fruto. Ok, es un nivel, ¿no? Ya es algo, estamos llegando a algo. Uno está aceptando su naturaleza, obrando en base a esa naturaleza, pero aún hay un apego por un fruto determinado a obtener a través de la acción que uno ejecute. Mientras que en otro nivel de acción más profundo, Nishkam Karma Yoga, que surge cuando ya hay cierto desapego, por eso el cuarto capítulo del Gita es Gyana Yoga. Gyan tiene más que ver con el conocimiento que surge al uno obrar de acuerdo a su naturaleza. Uno obra de acuerdo a su naturaleza, surge cierto conocimiento, cierto desapego, y eso le permite a uno naturalmente ocuparse en Nishkam Karma Yoga. En otras palabras, en seguir actuando de acuerdo a su naturaleza, pero esta vez con el conocimiento y el desapego que ha surgido, y lo cual permite no estar apegado al fruto de las acciones de uno. Y más bien entender, la recompensa en sí misma es ocuparme en mi dharma, en mi deber, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, es un poco el marco de lo que dice este verso. Vuelvo por un minuto a la pregunta de la Dina Shakti. Ella dice, en relación a este verso que acabamos de mencionar y explicar en cierta medida, la pregunta es la siguiente: una persona que renuncia a todo, que me imagino que se refiere a alguien que acepta sannyas, que básicamente sannyas significa renunciar a todo, aunque no esté del todo purificada, ¿acumulará menos karma, bikarma, ya que está menos involucrada socialmente, o está dicha persona involucrada de una forma más impersonal? Pues espero que lo que dije hasta ahora ya respondió a la pregunta, pero si no fue suficientemente claro, respondería que si alguien renuncia, como decimos, acepta la orden de renuncia, porque una cosa es aceptar la orden de renuncia, otra cosa es realmente renunciar. Porque uno puede aceptar la orden de renuncia externamente, pero internamente, mentalmente, seguir apegado y no está renunciando. No hay un verdadero desapego. Y el verdadero desapego, cuando decimos, al menos en nuestra tradición, el desapego no tiene que ver con rechazar nada, y eso es importante aclarar, sino con aceptarlo todo en servicio a Krishna. A lo que renunciamos es a la idea de verlo todo al servicio de mi persona, a la idea de verme a mí en el centro. Esa es la verdadera renuncia, lo más difícil. Renuncia a la autocentralización, por decirlo así. Entonces, si alguien acepta la orden de renuncia, pero no está del todo purificada, o por decirlo así, no está aceptando esa orden de renuncia de forma superficial, forzada, externa, no va a acumular menos karma por hacer eso. Todo lo contrario, diría yo, ¿no? O sea, por el hecho de uno estar evadiendo su naturaleza, obrando de manera evasiva, dependiendo del caso, estamos hablando en general aquí, eso genera una reacción. Aunque por fuera parezca, renuncié al mundo, me estoy retirando, así que no estoy obrando en acción, en ninguna acción, y por lo tanto no estoy generando reacción. Por dar un ejemplo de ese tipo de renuncia, me voy a vivir en una caverna, no me ocupo en acción alguna, pero no quiere decir que únicamente las acciones generen reacción. Uno puede tener pensamientos también, y eso genera una reacción. Hagamos el intento, o sea, mejor no lo hagamos, pero si uno da rienda suelta a la mente de uno en una dirección negativa, eso tiene un efecto. Entonces, yo no diría que porque alguien no esté involucrado socialmente está menos acumulando menos karma. Depende de qué lugar uno lo haga. Si uno, de vuelta, se retira de la dinámica social con un espíritu de genuina contemplación e introspección de acuerdo a la naturaleza adquirida y a la vocación de uno, eso es una cosa. Pero este no es el caso en este marco, en relación a este verso, al contexto en el que estamos hablando. Entonces, de alguna u otra manera uno está involucrado, porque de vuelta, si uno tiene la cualificación para renunciar, y Krishna lo dice en el Bhagavad Gita varias veces, ¿no? Alguien se engaña a sí mismo cuando se retira externamente del mundo, pero su mente mora en los objetos de los sentidos. Eso está allí en el Bhagavad Gita. Entonces, es básicamente ese punto. Uno puede externamente retirar su cuerpo de la sociedad, digámoslo así, de la dinámica social y entrar en una caverna, por dar un ejemplo. Pero si internamente uno no tiene la dikar o la elegibilidad para convivir con esa situación, internamente uno va a seguir completamente involucrado socialmente, ya que su mente va a estar lidiando con los objetos de los sentidos. Y cuando digo involucrado socialmente me refiero desde un lugar negativo, porque nuevamente no renunciar al mundo e involucrarse socialmente tampoco son cosas que deberían ser contradictorias, al menos dentro de la concepción Gaudiya Vaishnav, ¿no? Ya que estamos hablando en un marco del Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Ya que a la hora de hablar de sannyasa hay diferentes concepciones, diferentes líneas que conciben la renuncia de distintas formas. En nuestra tradición, como ya dije, abrazamos el ideal de Yukta Vairagya, que significa renunciar a la idea de verlo todo separado de Krishna. Eso es a lo que tenemos que renunciar, a ver las cosas desconectadas del centro. Básicamente esa es la única renuncia, la más sustancial. Más allá de eso, uno puede estar involucrado en el mundo y al mismo tiempo renunciando a lo que hay que renunciar. No hay que renunciar al mundo, no hay que rechazar la materia, como más de una vez lo dijimos. Tengamos cuidado, ¿no?, a la hora de usar estas palabras, como siempre digo, usamos palabras, pero ¿qué idea tenemos de cada palabra? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo la concebimos? Entonces, cuando nosotros como Gaudiya Vaishnavas hablamos de renuncia, no necesariamente estamos hablando de que uno tenga que retirarse del mundo, desaparecer de las dinámicas sociales. Uno puede estar involucrado socialmente, como lo han estado muchos de nuestros acharyas, desde un lugar de iluminación, de compasión, de compromiso profundo, de claridad, de desapego y de apego divino. Así que, en fin, algunas ideas sobre este tema. Como decimos siempre, la conversación es inagotable. Siempre podemos seguir una y otra vez conversando sobre este y otros temas. No hay fin, no hay límite al respecto. Pero bueno, muchas gracias por ello. Bien, aquí veo otro mensaje. A ver, Avatar Das menciona: Swami Padmanabha, el día de ayer le envié dos preguntas a su correo, gracias. Sí, las vi, pero pensé que eran, como fue un mensaje privado y no había una aclaración, que eran para compartir en el encuentro público, pensé que era algo que requería más una respuesta privada. Por eso no la consideré para compartir hoy, pero ya que me lo estaba mencionando, vamos a hacerlas, vamos a incluirlas. Entonces hay dos preguntas enviadas por Avatari, ligadas una a la otra, y de alguna manera conectadas con el tema que acabamos de mencionar. Así que vamos a mencionarlas ahora y veo que hay otra pregunta también allí. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué es Karma Kanda? La segunda pregunta dice, estoy cometiendo una ofensa contra el santo nombre a la luz de la octava ofensa. Entonces vamos a explicar un poquito a qué nos estamos refiriendo aquí con todo esto. Obviamente la pregunta es personal y está en un marco personal de cierta experiencia. En base a ella me menciona, Avatar, y me menciona que ha estado reflexionando sobre su sadhana, lo cual obviamente es siempre algo muy importante, lo cual es sadhana en sí mismo. Sadhana no significa practicar, hacer cosas, sino hacerlas con un espíritu reflexivo. O sea, reflexionar acerca de nuestro sadhana es sadhana. Es importante entender esto. Hacer sadhana no significa solamente ejecutar sadhana externamente, físicamente. Sadhana significa also, también reflexionar sobre mi sadhana, acompañar mi ejecución práctica de reflexión, de introspección, de contemplación, de apertura a reconocer errores, ¿no?, concepciones cerradas desde las cuales nos conducíamos en nuestra práctica, la disposición a seguir mejorando nuestro entendimiento, a profundizar, a tener un abordaje maduro, realista, humano, sostenible a nuestra práctica, ¿no?, a entender que la práctica del bhakti, como Krishna diría, es susukam kartum, algo a ser ejecutado con alegría, de manera natural, orgánica. Entonces, la primera pregunta al respecto en ese marco es, ¿qué es Karma Kanda? Bueno, Karma Kanda en breve significa, Es una sección del Veda. Se encuentra la sección Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda. Kanda significa división, refiriéndose a una sección de los Vedas que lidia con karma. Karma en este caso significa acción. Karma Kanda principalmente tiene que ver con acciones ejecutadas en este plano, pero principalmente acciones en donde uno se ocupa en ciertos actos con apego al fruto, con la intención de obtener un determinado resultado, no ligado al bhakti, no ligado a dar placer al ser supremo, a servir y complacer a la divinidad, sino más bien con uno como centro, básicamente, ¿no? Y en donde se dan ciertas prescripciones en las escrituras de uno adorar a determinados devas, ejecutar este ritual o aquel ritual para obtener determinada bendición, por decirlo de alguna manera, el resultado deseado, ¿no? Tiene poco y nada que ver con, como vemos, con karma, con bhakti y con niskama karma yoga, ¿no? Con cumplir mi deber prescrito sin apego al resultado. En este caso tiene más que ver con tengo un deseo específico y recurro al Veda para seguir ciertos procedimientos que garanticen que voy a obtener el fruto de mi deseo, lo cual es algo material. No es algo que se condena del todo, ya que eso existe en el Veda, ¿no? Está prescrito en las escrituras, ya que se sabe que van a haber muchas personas con esa tendencia, y de ese lugar se dice, bueno, trate de perseguir ese anhelo, ese deseo que tenga, escrituralmente. Trate de ocuparse en ciertas ceremonias, ciertos sacrificios, ya que generalmente karma kanda implica diversos sacrificios. Ajá, en la época tradicional védica, el sacrificio de fuego, donde uno tiene que invertir un determinado dinero, adorar a ciertos devas, expresar gratitud, realizar ciertos ayunos y esfuerzos para luego disfrutar en un sentido, si se quiere, más personal o egoísta. Pero mi punto es, interesantemente, incluso si uno desea tener un cierto tipo de disfrute autocentrado, el Veda va a decir, bueno, para eso hay que ocuparse en cierto sacrificio y hay que expresar cierta gratitud, el reconocimiento de otros seres superiores, como dando a entender. Eso garantiza que mi búsqueda de ese placer personal no sea animal, no sea explotativa al extremo, no sea bestial, ¿no? Que de alguna manera mi búsqueda de placer sea filtrada con ciertos elementos de nobles, de profundidad, de seguir las escrituras, de expresar agradecimiento a seres superiores que me están facilitando esa experiencia, hacer cierto esfuerzo y sacrificio. Y obviamente la idea es que luego por hacer todo eso debidamente, el fruto es obtengo lo que deseaba. Aunque el verdadero fruto es obtengo fe en el Veda. Ya que al obtener lo que deseo voy a concluir, wow, esto funciona. Este dictamen, esta fórmula, si se quiere, funciona. Lo que los Vedas dicen es real. Entonces estoy incrementando mi fe en los Vedas. Aunque no esté consciente de eso, aunque piense en mi principal fruto en todo esto es obtener lo que quería. En realidad el fruto de todo eso es incrementar mi fe en los Vedas. Con una fe incrementada en los Vedas, la próxima vez que me dirija al Veda, lo voy a hacer con una fe incrementada, lo cual me va a permitir entender más profundamente cuál es la intención del Veda real, cuál es la intención última del Veda. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Sarvasya jaham haridisa nivisto matashmiti gyanam apohanam cha Vedanta krit vidavidi vachaham. Él dice, el Veda en última instancia apunta a mí. Yo soy el objetivo último del Vedanta. Hambe David, etc. Yo soy quien ha de ser conocido a través del Veda. Entonces, en última instancia, el Karma Kanda es una manera de tomar a aquellos que quieren disfrutar de manera autocentrada en este mundo, darle una serie de prescripciones para que se vuelvan conscientes, para que civilicen su búsqueda, disfrute, incorporen elementos de sacrificio, de apreciación, y mediante eso obtengan cada vez más una mayor fe en el Veda, lo cual en última instancia va a desembocar en entender de qué trata el Veda. Veda quiere decir conocer o conoce. ¿Conoce a quién en última instancia? A Krishna. Entonces, en pocas palabras sobre qué es Karma Kanda, es esa sección del Veda. Y la segunda pregunta de Avatari es, ¿estoy cometiendo una ofensa contra el canto del santo nombre a la luz de la octava ofensa? Entonces, ¿cuál es la octava ofensa? Existen 10 aparatos a evitar en el canto de Srinam. La octava es básicamente considerar el canto del santo nombre como una de las actividades ritualísticas que se ofrece en la sección Karma Kanda de los Vedas. Entonces, ¿está uno cometiendo esa ofensa o no? No lo sé. Eso en un sentido tiene que determinarlo uno en base a con qué, cómo uno considera el nombre. ¿Cuál es el Nam Sambandha que uno tiene? ¿Cuál es la orientación conceptual que uno tiene en relación al nombre? ¿Desde qué lugar uno canta el nombre? ¿Desde qué lugar uno está utilizando el canto, el nombre, para obtener? ¿Está uno como si lo reduciendo el espectro, el alcance, la profundidad del canto, el nombre a la satisfacción de mis propios deseos, por decirlo así? ¿Desde ese lugar únicamente estamos cantando? Básicamente ese sería el espíritu de esa ofensa, como tratar de utilizar el nombre de Krishna para que satisfaga mis deseos personales sin yo estar realmente preocupado de cuáles son los deseos personales de Krishna y de poder satisfacer eso en cierta medida o en otra. Básicamente ese sería el marco, ya que después obviamente Avatari en su mensaje a mí aclara más en detalle que cuando ella visita un mercado o cosas por el estilo, agradece lo recibido, canta el Mahamantra, o si va en el transporte público, ora para la protección de todos, por agradecer, o si tiene una cita médica, solicita la iluminación del doctor, y etcétera. Y personalmente no diría que todo, que nada de eso es karma kanda. Simplemente uno está recurriendo al nombre de Krishna, reconociendo quién es Krishna con gratitud, deseando el bienestar de otras entidades vivientes, deseando que la gracia divina se extienda a otras entidades vivientes. No relacionaría eso con karma kanda en base a lo que he explicado. Así que espero que se entienda. O sea, básicamente sería la idea avataria al respecto. Y veo que hay una última pregunta por ahora. Veremos si llega alguna otra, pero una pregunta de Gokul Chandra Das. Entonces vamos a abordarla. Dice así: ¿cómo puedo lograr avivar la chispa del bhakti, aumentar y mejorar mi sadhana? Bueno, gracias por la pregunta. Obviamente esta es una de las clásicas preguntas que muchas veces se van a realizar o a presentar. Y es un, por simple que sea, es una buena pregunta, la cual en un sentido muestra una preocupación. Una preocupación por mejorar, por crecer, o por avivar la chispa del bhakti, por ponerlo en otras palabras. Obviamente, o como dice aquí, aumentar y mejorar mi sadhana, obviamente es una pregunta que puedo responder de manera general, aunque probablemente la pregunta sea enviada desde un lugar muy personal, radicalmente personal, pero hasta un punto yo puedo responder en el sentido de que no estoy cerca físicamente de la persona que hace la pregunta, no estoy haciendo un seguimiento ultra personalizado de ese caso, no conozco muchos detalles que puedan hacer falta conocer para uno decir cómo en el caso personal de tal persona uno puede avivar la chispa del bhakti. Voy a dar una respuesta general, pero siempre dejo en claro eso, ¿no? Hay ciertos elementos que tienen que ser respondidos de manera más específica y personalizada. Y algo que también viene a mi mente antes de la respuesta oficial, diría yo, es también preguntarnos por qué, aquí dice, cómo aumentar y mejorar mi sadhana. Yo diría que es también sano preguntarnos por qué quiero aumentar y mejorar mi sadhana. ¿Cuál es la motivación real para ello? Y con esto no estoy cuestionando a quien hace la pregunta, ¿no? Simplemente estoy diciendo es que es sano cuestionarnos sanamente, ¿no? No neuróticamente. Porque neuróticamente uno puede cuestionarse de pies a cabeza y se vuelve algo realmente neurótico, no es saludable. O también neuróticamente podemos no cuestionarnos e intentar siempre mejorar y estar mejor y superarnos y cambiar, pero desde un lugar no tan saludable, es un lugar donde también perdemos de vista lo que ya llegó en el momento presente. Y estamos simplemente obsesionados con llegar a algún lugar y todavía no es suficiente, todavía no estoy allí. Y se vuelve más un viaje de meritocracia, por decirlo así, de esforzarme y merecer y llegar en algún momento. Y la pregunta es, ¿a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar y por qué estoy tan obsesionado con llegar y por qué estoy tan insatisfecho con donde estoy ahora? Como digo, hay un lugar para estar insatisfecho con donde estoy ahora, es un lugar saludable y crecer y cambiar, especialmente si uno en su caso personal realmente siente estoy estancado, no estoy inspirado, me siento desconectado, no me siento, o sea, entiendo, esa es una situación. Pero en ciertos casos también muchas veces podemos estar, como digo, obsesionados con mejorar nuestro sadhana como una cuestión también más de ego, ¿no? O con una cuestión más de sentirme insuficiente conmigo mismo, pese a lo que sea que sea lo que sea que haga. En algunos casos, algunos de nosotros pueden tener una profunda culpa y vergüenza consigo mismos, ¿no? En donde no importa tan lo que haga, siempre nunca alcanza, siempre es insuficiente y de ese lugar tengo que mejorar, de ese lugar tengo que aumentar, tengo que hacer más en cantidad, tengo que incrementar la calidad. Y quizás el espíritu que motiva ese impulso no es tanto un deseo saludable de dar más placer a Krishna y de seguir creciendo y servir mejor a otros, sino es más una cuestión de asunto no resuelto a nivel personal, de sentirme insuficiente conmigo mismo, sea lo que sea que haga, sobreexigirme, obsesionarme con producir productividad, quizás porque en algunos casos también estamos en un entorno donde se entiende al bhakti de ese lugar. De vuelta, no estoy diciendo este es el caso siempre, pero he visto que ese es el caso a veces y por eso doy el ejemplo. A veces podemos estar en un entorno donde se entiende sadhana como digo, como una ejecución externa y que hay que incrementarla en cantidad. Si canto 8 rondas, tengo que cantar 16. Si canto 16, idealmente tendrías que cantar 64. Si ya cantas un lakh, en algún momento tienes que cantar 3. Como que siempre hay una meta de mayor cantidad, como si el número garantice la esencia. Un mayor número, una mayor cantidad garantice qué está pasando por dentro. Y obviamente no es así. Entonces, como digo, hay un lugar saludable y genuino para querer cambiar, mejorar, especialmente cuando nos sentimos estancados y realmente sentimos la necesidad de mejorar y es muy válida esa pregunta. Pero también tengamos cuidado de no obsesionarnos con esta idea de mejorar y aumentar y perder de vista lo que ya llegó. ¿Me explico? Volvernos desagradecidos y no apreciativos con lo que ya pudimos haber obtenido por gracia divina, por el lugar en donde ya estamos, por los regalos que ya están llegando a nuestra puerta. Y saber qué hacer con eso, ¿me explico? O sea, sea donde estemos hoy, ahora, en este instante, ya está llegando a nuestra puerta una serie de bendiciones, misericordia, oportunidades, y ya hemos podido alcanzar una serie de cosas favorables y hermosas, no por nuestro únicamente por nuestro mérito separado, pero eso ya está allí. Entonces, el punto es qué tanto estamos reconociendo eso, tanto estamos siendo agradecidos por eso, apreciativos con eso y tomando ventaja en el buen sentido de la palabra de eso. Porque si no, nos obsesionamos con un logro a futuro únicamente y nunca es suficiente y siempre puedo alcanzar más. Y sí, sin duda alguna, siempre puedo alcanzar más. La naturaleza del bhakti es una de constante evolución y crecimiento y expansión, incluso si me vuelvo un devoto puro y alcanzo Prem Bhakti, siguen habiendo nuevas etapas de desarrollo a perpetuidad, por siempre. En ese sentido no hay fin y siempre se va a poder amar un poco más. Perfecto. Pero tenemos que ocuparnos en ese desarrollo, en esa expansión de manera también sostenible, saludable, en el día a día. De vuelta, susukam kartum, Krishna dice en el Gita, ocúpate en bhakti con felicidad, ¿no? con agradecimiento, ocúpate en bhakti de manera natural, de manera sostenible. Aprovecha las oportunidades que están llegando a ti ahora en lugar de solamente pensar, falta esto y únicamente cuando esto pase voy a estar bien. O si tan solo llegase a esta etapa, y en ese sentido vivimos en el futuro, ¿no? ¿no? O en otros casos a veces vivimos en el pasado, ¿no? Y olvidamos de estar en el presente, que es el único lugar en el cual podemos estar realmente. El único lugar real en donde pasan las cosas, en donde podemos tener una experiencia real, realizaciones reales. Entonces, quizás esto termina siendo la parte central de mi respuesta, no lo sé, pero considero que es un punto importante. Valoremos el presente, lo que tenemos ahora, lo que ya está llegando ahora, y sepamos qué hacer con eso. Porque si no sabemos qué hacer con lo que ya llega en el momento presente, no es que en el futuro va a llegar otra cosa. Lo que va a venir en el futuro es en base a cómo obramos con lo que está llegando en el presente. Entonces, si deseamos crecer y progresar de cierta manera a futuro, bueno, eso empieza en el ahora, en el aquí y ahora, valorando, apreciando y sabiendo cómo obrar con lo que está llegando en el momento presente. Y siento que en parte, obviamente, ese es un aspecto importante de mi respuesta a la pregunta, ¿cómo lograr avivar la chispa del Bhakti? Obviamente, otro aspecto es, si yo siento que la chispa del Bhakti estuvo avivada en mí, por decirlo así, y ahora no lo está, ¿por qué ocurrió eso? ¿No? Tomarnos un tiempo para preguntarnos al respecto. ¿Qué pasó entre medio de una cosa y la otra? ¿Por qué razón? O sea, la chispa del Bhakti siempre está allí, pero, o sea, si el Bhakti llegó a mi vida, ¿no? Y yo no he atacado el Bhakti brutalmente, ¿no? A parar. En ese sentido, el Bhakti sigue estando allí. Entonces, quizás estoy distraído de eso. ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Obviamente, es importante tener esta introspección. ¿Qué se está entrometiendo en el camino? Muchas veces estas preguntas de cómo, preguntas que empiezan con cómo lograr esto, cómo hacer esto, cómo... En gran parte, la respuesta a esa pregunta es analiza los posibles obstáculos que se están interponiendo en el camino de tu cómo, de la pregunta que empieza con un cómo. ¿Cómo puedo lograr avivar la chispa del Bhakti? ¿Qué obstáculos crees que están en el camino de que esto ocurra? Nadie puede responder esa pregunta aparte de nosotros mismos. Y eso toma tiempo, eso toma introspección, eso toma atención interna, ¿no? Hay que invertir energía y tiempo de calidad en pasar tiempo con nosotros mismos de calidad y observar eso, ¿no? Porque muchas veces somos expertos en estar distraídos, básicamente. Somos expertos en resistirnos a ver ciertas cosas que hay que ver para seguir creciendo y mejorando. Entonces, enfatizaría eso, básicamente. ¿Qué puede representar un obstáculo en este momento que hace que no siente que la chispa del Bhakti esté del todo avivada? Y luego, una vez que logro ver algo de eso, lo que sea, cada cual va a tener su respuesta al respecto, es esta situación, es esta actitud, es este trauma no resuelto, es este elemento, etcétera, etcétera. Es mi, no estoy siendo vulnerable, no estoy siendo honesto y sincero, no estoy siendo transparente del todo con nadie en mi vida, no estoy permitiendo que nadie en mi vida me conozca en todo lo que estoy experimentando, estoy ocultando mi ser, estoy escapando de que el mundo vea quién soy realmente, tengo miedo, no me estoy dejando ver, no tengo la disposición a abrirme, etcétera. Tantas cosas pueden estar pasando y todas estas cosas pueden ser obstáculos a experimentar el flujo del Bhakti de una manera natural. Obviamente puedo dar una respuesta clásica, ¿no? Cante, asóciese, escuche el Bhagavatam, y no estoy diciendo que nada de eso está mal, pero al mismo tiempo podemos estar rodeados de todo eso externamente, pero si internamente no hay un trabajo interno, no hay una observación, no hay un tiempo que dedicamos a eso, probablemente nos sintamos que hay mucho cambio y probablemente concluyamos la práctica no funciona. No, esto no tiene efecto. Y no es que la práctica no funcione, simplemente es que hay ciertos elementos que tengo que remover, ciertos obstáculos, para que la práctica tenga el impacto deseado. Entonces, desde ese lugar, tratar de tomarnos el tiempo para indagar, ¿no? que hay que observar, que hay que trabajar. Y luego, como digo, una vez que logramos tener una lista de eso, probablemente haya una lista, ¿Qué puedo hacer hoy para empezar a cambiar eso? Hoy, no mañana, no el año próximo, no sobreidealizando, no poniendo una vara imposible de ejecutar, pero ¿qué sería algo realista y sostenible que yo puedo empezar a hacer hoy y que puedo continuar haciendo mañana y pasado mañana y así sucesivamente, que garantice que estoy modificando este patrón, ¿no? Que garantice que estoy creando un samskara, una impresión que contrarreste esta tendencia, la que fuere, ¿no? Uno tiene que pensar por uno mismo, que ser creativo, que ser introspectivo, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy? Y si intento, y si establezco algo que puedo hacer hoy, después al día siguiente noto, uy, me quedo grande, puse la vara muy alto, me sobreexigí, bueno, bajar la vara y establecer una manera de abordar todo esto de manera que me sea sostenible, que lo pueda hacer, que genere un cambio, que sea sostenible, que lo pueda realizar día tras día tras día y que luego de un tiempo pueda notar que esto genera exponencialmente una transformación dentro mío. Y naturalmente eso me mantiene más abierto y más receptivo al impacto del bhakti. Pues como digo, en un sentido, la práctica del bhakti es la práctica del bhakti, ¿no? O sea, tenemos los aspectos centrales de la práctica, el canto, el nombre, la asociación con los Vaishnavas, el estudio de las escrituras, el escuchar el mensaje revelado de labios de personas que viven el mensaje y el intentar conducirnos a lo largo de nuestro día con esta filosofía de vida, en donde Dios se encuentra en el centro, pero todo está relacionado con Él y tratar de vincularnos con todos de ese lugar, etcétera, ¿no? O sea, tenemos ya nuestra filosofía, nuestra orientación, ciertas prácticas, eso ya está establecido, o sea, por lo tanto sería redundante yo mencionar hacer todo eso porque ya sabemos que eso es parte de nuestra vida y práctica, pero como digo, en parte a veces lo que va a ayudar y lo que va a potenciar toda esa experiencia es preguntarnos qué obstáculos hay en el camino, como dije hace un rato, anarte nibrite. Ser introspectivo en reconocer que se puede estar cruzando en el camino, establecerlo, eso claramente, volverlo consciente, invertir una energía para traer lo inconsciente a lo consciente, mantenerlo en lo consciente, no dejar que se pierda en el trasfondo y nosotros nos distraigamos de esa realidad y trabajar sobre eso en el día a día desde un lugar que sea sostenible, establecer metas, objetivos hoy, que los podamos realizar, que impliquen un esfuerzo, obviamente, ¿no? No pretendamos que todo cambie desde nuestra zona de confort, tiene que haber un cambio, tiene que haber un esfuerzo, pero al mismo tiempo tiene que ser sostenible, ¿no? Tratemos de realizar esfuerzos imposibles y transformarnos en algo en lo que nos vamos a transformar, pero quizás en años o en vidas, y tratar de hacer eso en un fin de semana o algo así, ¿no? Así que básicamente eso es lo que me vendría a la mente en este momento. Bien, estoy leyendo aquí algunos mensajes, hay algunos comentarios. Valeria Acagni menciona, escuchando su respuesta, me veo también queriendo mejorar en la práctica, perfecto, porque me encuentro por momentos muy enredada en los problemas materiales y veo cómo estos se vuelven obstáculos para mi práctica espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende? También igual cuidemos cuando usamos, por ejemplo, la expresión estoy enredada en los problemas materiales. ¿Qué significa eso? ¿No? Significa lo que me está pasando, que es un problema material. De vuelta, porque usamos la expresión, pero ¿qué entendemos por eso? ¿Tenemos la idea correcta de eso o estamos teniendo una idea errada y nos quedamos con esa idea e interpretamos la realidad en base a una idea errada? No estoy diciendo que sea el caso de Valeria, estoy simplemente tomando su expresión como una excusa para mencionar este punto importante, ¿no? Pues yo digo, estoy enredado en problemas materiales. ¿Qué es material? ¿Qué es problema? Porque muchas veces entendemos problemas materiales, tengo que pagarme el alquiler a fin de mes y no llego. Es mi problema material. Y sutilmente estamos proyectando responsabilidad hacia lo que nos pasa por fuera, situaciones externas y victimizándonos en ese caso. como el problema material es lo que me está pasando por fuera de la vida. Y en realidad eso no es un problema material. De vuelta, ¿qué es material? Idealmente para un devoto no hay nada material. Todo es parte de su práctica espiritual. Existe el mundo material, pero el mundo material, como decimos siempre, es una energía de Krishna. Entonces, todo puede ser conectado conscientemente. ¿Qué es un problema? Lo que es un problema para una persona no es un problema para la otra. Una misma situación es un problema material para alguien y para otra persona es una oportunidad de servicio. Entonces, el verdadero problema material se encuentra en nuestra conciencia, ¿no? Se encuentra en nuestra manera de ver las cosas, en donde podemos ver las situaciones como un problema material o no, o verlas como exactamente lo que necesito que ocurra en mi vida para yo aprender la lección que tengo que aprender, por más duro y difícil que eso esté siendo. Entonces, solamente eso, no es que Valeria presentó una pregunta, pero me vi inspirado a mencionar unas palabras sobre esta idea de estoy enredado en los problemas materiales, ¿no? ¿Y qué significa eso, no? De vuelta, el enredo mismo indica la situación mental de uno y ese es el problema material. Enredo y problema material son sinónimos. No es que el problema material viene de afuera y yo me enredo en eso. No. Yo veo la situación como un problema material y le asigno a eso una, ¿cómo decirlo? Una connotación negativa, eso no debería estar pasando, o eso es un problema, eso es algo malo. No sé, dependiendo del caso, no estoy diciendo que Valeria piense así ni que nadie de ustedes piense así, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de filtrar la realidad y uno tiene que observarse a sí mismo y ver qué ocurre en la mente de uno ante ciertas situaciones, qué se detona, cómo elegimos ver algo. Y de vuelta, siempre uno tiene que tomar la postura, ojalá, idealmente, y a veces fallamos en eso y es parte del proceso, tampoco para sentirnos mal, pero idealmente las situaciones más complejas e incluso catastróficas que podamos percibirlas de esa manera intentan darnos algo, intentan enseñarnos algo. Y en ese sentido no son un problema material. Y en la medida que apreciamos la situación de esa manera, no nos vemos enredados, porque vemos la situación por lo que es. Quedar enredado significa perder de vista realmente qué está pasando, interpretar las cosas de un lugar que no es, y de luego tratar de obrar con esa interpretación errada. ¿Me explico? Si yo interpreto algo como lo que no es y luego abordo la situación con esa falsa idea de lo que esa situación es, se imaginarán, sí, es enredo, más enredo, más enredo. Entonces, desenredarnos de eso implica desenmarañar nuestro entendimiento equivocado y tomar una distancia de esa situación, la que fuere, por un momento y tratarla de entenderla por lo que es. Eso es parte de nuestra sadhana, eso es parte de nuestra práctica, eso es parte de mejorar nuestra práctica. De vuelta, no necesariamente mejorar nuestra práctica sea cantar más rondas o escuchar la flauta de Krishna súbitamente. Muchas veces mejorar nuestra práctica es aprender a ver lo que vemos como un problema material, verlo como una oportunidad de servicio, por dar un ejemplo. Ya que nuestra práctica es nuestra vida. No hagamos diferencia entre nuestra práctica y nuestra vida. No es que mi práctica es cuando me siento a cantar, cuando hago arte. Eso solo es mi práctica. Después tengo los problemas materiales que azotan mi vida. Si uno quiere crear esa dualidad, ok, es la elección de uno. Pero idealmente esa no es la idea, ¿no? Idealmente tenemos que practicar de tal manera que mi práctica se vuelve mi vida. Mi vida se vuelve mi práctica. Donde empiezo a ver cómo Krishna llega a mí disfrazado de las situaciones que me tocan en el día a día, ¿no? Cómo Dios viene a visitarme a diario en la forma, la circunstancia de mi vida. Krishna está viniendo en esa forma. Tengo que servir a Krishna, tengo que amar a Krishna. Krishna toma esa forma. Tengo que servir y amar esa circunstancia que llega. ¿Cómo hago eso? Eso requiere pensar, orar, discernir, tomar una distancia, observar las cosas por lo que son, etcétera, etcétera. Bien. Siguen llegando otras preguntas, pero lamentablemente tengo algunas actividades que realizar aquí, por lo que voy a hacer y pido disculpas desde ya en anticipado por no abordarlas. Veo dos preguntas más que han llegado. Las voy a guardar las preguntas y voy a comenzar la semana próxima con esas preguntas para dar predominancia a ello y bueno, recibir luego cualquier otra pregunta que pueda haber. Por lo que muchas gracias nuevamente a todos por su tiempo, su presencia, sus preguntas, su deseo de querer progresar en la práctica y su apertura a reconocer y trabajar todo lo que haya que reconocer y trabajar para crecer en nuestra práctica, no solamente en términos de santidad, sino en términos de humanidad, de plenitud, de integración. Todo debe ser perfectamente integrado, ¿no?, en una práctica holística, en una práctica que realmente incorpore todo en su lugar correcto. No solamente buscamos un trascendentalismo de otro mundo en donde todos los otros elementos mentales, emocionales, humanos queden negligenciados, sino buscamos una espiritualidad que integre nuestra humanidad, especialmente como Gaudiya Vaishnavas, ¿no? Nuestra meta es la Hara Lila, los pasatiempos plenamente humanos, plenamente divinos de Sri Hari. Entonces nunca vamos, si queremos acceder a una realidad que es plenamente humana y plenamente divina, debemos aprender a cultivar e integrar todos esos valores en el aquí y ahora. Así que muchas gracias por ayudarme a ocuparme en eso, a reflexionar en eso, a compartir ideas en todo eso. Realmente me ayudan ustedes con sus preguntas, con su presencia, a no solo a decir lo que digo, sino después a hacerme cargo de lo que digo y a lidiar con las consecuencias de lo que digo. O sea, que yo abro la boca y digo todo esto, pero luego llega la invitación a la práctica a ser un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y no estoy mencionando que uno sea siempre el ejemplo perfecto al respecto, pero uno desea alinearse lo más posible con todo ello. Así que gracias por forzarme a todo ello amorosamente con sus preguntas, con su presencia. Así que nos estaremos viendo la semana próxima. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Gaur Nityananda Ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhar Ki Jai, Sri Sri Radha Govinda Ki Jai, Gaur Bhaktavinanda Ki Jai, Gaur Primananda Hari Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhuvyaiva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah, Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai, Gaur Hari Bol. Muchas gracias, nos vemos la semana próxima.